compartir con ustedes algunos principios de la palabra del Señor que nos van a ayudar seguramente a realizar el ministerio que Dios ha puesto a nuestro cuidado por su gracia. Yo espero con todo mi corazón ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes en esta oportunidad. Gracias, hermano David, por la confianza. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera o en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo primero, del versículo 3 al final. En reverencia al Señor, pongámonos de pie y leemos así la palabra del Señor. Amén. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das esta mañana para poder meditar en tu palabra. Ayúdame, Señor, como expositor para ser de bendición a mis hermanos. Y que tú tomes, Señor, el control de mis palabras y que todo lo que yo pueda decir provenga de ti y que sea de verdad una bendición para cada uno de nosotros que nos has llamado para hacer la obra, Señor, que has confiado en nuestras manos, esperando, Señor, que podamos llevarla a cabo de acuerdo a tu voluntad. Y que los principios de tu palabra que podamos ver esta mañana sirvan de algo, Señor, como alguna herramienta para poder realizar el trabajo que tenemos por delante. Bendice, Señor, este momento entonces. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, yo creo que todos alguna vez hemos predicado en este pasaje que recién hemos leído. Y seguramente Dios les habrá dado un material muy amplio e importante, pero la Biblia siempre contiene un mensaje contemporáneo, un mensaje actual, y yo creo que Dios nos va a decir algo esta mañana. Dios ha puesto en nuestras manos, bajo nuestro cuidado, la tremenda responsabilidad de guiar, de apacentar su rebaño, y a partir de allí considero que es una verdadera bendición inmerecida que Dios haya puesto en nuestras manos, a nuestro cuidado, la iglesia, el ministerio, Realmente es algo enorme, es algo incomprensible, por lo menos yo no he aceptado a entender cómo Él pudo llamarnos, cómo Él pudo llamarme a nivel personal para llevar a cabo este trabajo, siendo como soy, siendo como somos. Sin embargo, es su gracia. Y en estos versículos, el apóstol Pablo, como sabemos, esta carta es una de las cartas de la prisión, creo que es la última carta que el apóstol escribe desde la prisión en Roma, y está dirigiéndola a su hijo Timoteo, un joven pastor que está pasando dificultades, como seguramente nosotros estaremos pasando quizá en la actualidad o habremos pasado en algún momento, y si no está pasando problemas, seguramente los va a pasar. Y el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta y estos principios a este joven para ayudarle a llevar a cabo el ministerio de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo creo que si nosotros estamos delante de alguien que está a punto de morir, le prestaríamos atención a sus palabras, ¿no es cierto? Pablo vivió los últimos días de su vida en esta cárcel, en este encarcelamiento, y él sabía perfectamente que iba a morir. Capítulo 4 de esta carta describe pues que su partida está muy próxima, que él va a morir muy luego, muy rápido, y entonces el apóstol está dirigiéndole estas palabras a su hijo Timoteo, y yo considero que si las palabras de alguien que va a fallecer inmediatamente son importantes, deberían ser estas palabras para nosotros muy importantes, tomarlas en cuenta para llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Nerón se aproximaría con sus guardias para ir a sacar al apóstol en breve de la cárcel e ir a decapitarlo, y eso era algo que era inminente. Pablo lo sabía. Yo creo que si fueron importantes en aquel momento estas palabras para Timoteo, lo deben ser para nosotros ahora. En realidad nunca ha cambiado el valor de la palabra del Señor. La Biblia siempre es actual, sus principios deben ser aplicados en todo momento. Yo creo que estamos viviendo nosotros tiempos difíciles también en nuestra época. Necesitamos, hermanos, entonces depender del Señor. Así que vamos a ver el primer principio que Pablo señala en estos versículos a Timoteo. Primero, debemos recordar a quién está dirigido nuestro servicio. En otras palabras, ¿a quién le estamos sirviendo nosotros? Yo creo que a partir de allí, a partir de darnos cuenta a quién está dirigido el servicio que nosotros estamos desarrollando, nos va a ayudar muchísimo para hacer el ministerio de acuerdo a la voluntad del Señor. Pablo lo tenía bien claro. Versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Recordemos que Pablo no está en una suite de lujo, en un hotel 5 estrellas, escribiendo esta carta. Está preso injustamente, como algunas veces podremos nosotros estar sufriendo injustamente, pasando situaciones que a lo mejor no las merecemos, pero Dios permite aún las circunstancias difíciles de nuestra vida para fortalecernos, para ayudarnos. Y Pablo desde allí está diciéndole a Timoteo que él sabe, que él tiene claro que su servicio, que su trabajo está dirigido al Señor. Y una cosa es interesante: no importa la dimensión o la proporción del trabajo que nosotros realicemos, del servicio que estemos nosotros haciendo para el Señor, siempre no lo merecemos. Aun cuando se diga, yo me mato trabajando en la obra del Señor, siempre es inmerecido. No importa qué tan alto usted se considere o nos consideremos, la verdad es que no lo merecemos. Si Pablo no lo merecía, nosotros menos. Y el apóstol, en la otra epístola, él dice que da gracias al Señor de que lo llamó al ministerio, habiendo sido él antes perseguidor de la iglesia. En otras palabras, sin merecerlo, él dice, nos llamó. Ninguno acá está en el lugar en donde se encuentra porque haya hecho algún mérito. En realidad el Señor nos llamó en su gracia a pesar de lo que nosotros somos. No estamos haciendo el ministerio, no estamos sirviéndole al Señor por lo que nosotros somos. Más bien Dios hace el trabajo a través de nosotros a pesar de lo que nosotros somos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que él está confiado, seguro de que le está sirviendo al Señor. Asegúrese, hermano, de que usted está sirviéndole al Señor. Pablo decía en el capítulo 15, 1 Corintios y versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está seguro que lo que está haciendo es para el Señor y que ni siquiera lo merece. Por eso aún la prisión, de la cual él sabe que no saldrá con vida, sabe que Dios lo ha permitido con propósito. No hay nada que ocurra en nuestra vida que pase por accidente. Dios tiene planeado todo lo que sucederá en nuestra vida, y Él siempre lo redunda para beneficio de la obra suya y de nosotros mismos. Y Pablo está seguro de que él tampoco lo merece. A pesar de su erudición, a pesar de ser un tipo de verdad capaz, no le llegamos ni a las sandalias, Pablo es un hombre sencillo, reconoce que todo lo que él hace es por la gracia de él y nada más, por la gracia del Señor y nada más. Jamás perdamos de vista eso. Debemos asegurarnos que la gente sabe también que nosotros somos siervos de Dios, que nosotros estamos sirviéndole al Señor, que no estamos haciendo nada para nosotros mismos, que si bien es cierto, le servimos a la gente, pero que al servir a la gente estamos enfocándonos en el servicio al Señor. Cuando hacemos un servicio para la gente, cuando nosotros predicamos, cuando enseñamos, cuando le servimos en tareas o ministerios seculares a las personas, estamos desde luego enfocándonos en el servicio al Señor. Y Pablo recomendaba que los hombres deberían de reconocernos a nosotros como administradores de los misterios de Dios, como siervos del Señor. En 1 Corintios capítulo 4, versículo que usted por supuesto conoce, y que Pablo menciona para que aún la gente tenga claro quiénes somos nosotros por la gracia del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros solamente somos administradores, servidores del Señor. Y la gente debería reconocer en cada uno de nosotros eso: un siervo del Señor, un servidor del Señor, alguien que no está buscando una gloria para sí mismo, sino la gloria del Señor. Y preocuparnos desde luego por hacer el trabajo lo mejor que podamos. Que usted y yo pongamos todas las ganas, nuestro mejor esfuerzo para hacer del servicio del Señor lo mejor. Usted y yo debemos preocuparnos por buscar la excelencia, porque Él merece la excelencia. Y desde luego que no lo vamos a lograr en nuestro poder. Tiene que ser en dependencia absoluta del Señor. Debemos preocuparnos porque la gente no vea en nosotros a alguien que se aprovecha del ministerio. Existen miles de hombres en el mundo que ocupan el ministerio para sus propios fines. Fines que desde luego son egoístas y que no agradan desde luego al Señor. Ustedes y yo debemos preocuparnos porque la gente vea en nosotros un siervo de verdad, alguien que se muere por servirle al Señor. Debemos asegurarnos de eso. Y algo interesante: la gente puede olvidar el trabajo, el sacrificio, si se puede llamar sacrificio a lo que hacemos en algunas oportunidades, pero Dios jamás olvidará lo que ustedes y yo estaremos realizando si lo hacemos de buena gana, si lo hacemos con nuestra voluntad, si lo hacemos como a Dios le agrada.
Puede ser que usted y yo pasemos desapercibidos del mundo. Puede ser que ni siquiera la iglesia en donde estemos trabajando a propósito, la iglesia no nos debe nada. Yo repetidas veces oía a Roberto Nieto que me decía, mira Israel, la gente no nos debe nada. Y a mí nunca se me olvidó ese principio. Y crecido creyendo eso. La gente no nos debe nada, menos el Señor. Nosotros nos debemos 100% al Señor y deberíamos reconocer que también nos debemos a las personas, porque si hemos sido llamados, necesitamos reconocer que vivimos para eso. Puede ser que jamás reconozcan el trabajo que está realizando, y debo reconocer que entre ustedes hay hombres de verdad, lo digo de mi corazón, que si hay alguien a quienes deberían darles, no Óscares, pero reconocimiento de verdad, por ser hombres de Dios, por ser hombres que no le fruncen el ceño al trabajo y se entregan denodadamente a eso, deberían ser reconocidos. Pero hermanos, como el hermano Green decía, todavía no hemos llegado al hogar, todavía no hemos llegado al momento en donde ustedes van a ser premiados. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5 que viene alguien que personalmente te dará el reconocimiento. Y ese será el príncipe de los pastores. Hay que esperar nada más un momento, pero Hebreos 6:10 nos lo dice también, por si acaso queda alguna duda, porque podemos estar sirviéndole al Señor y quizá a veces como que estamos surcando en el agua y no ver reconocimiento y no ver como quien dice resultado. No te preocupes, Dios está en el control todavía. Dice en el versículo 6:10, que Dios no es injusto, ¿verdad? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que, hermanos, debemos seguir trabajando en la obra del Señor, reconociendo que seguramente no tendremos el reconocimiento acá, y no lo estamos haciendo por eso, pero muchas veces esa puede ser causa que produzca en nosotros alguna forma de desánimo, porque a lo mejor te has desgastado, has dedicado tiempo, tu vida, a personas que a lo mejor no han mostrado gratitud. No es eso lo ideal. Nosotros debemos ser agradecidos con aquellos que nos ministran, con aquellos que nos bendicen con la enseñanza. Sin embargo, siempre habrá personas que no tendrán tal reconocimiento. No importa, vendrá un día en el cual el Señor personalmente te premiará. En segundo lugar, procuremos que nuestra vida impacte a otros. Escuchamos ese principio también en las conferencias del hermano Bob, y él hablaba de eso. ¿Quién nos sucederá? ¿Cuál es el legado que nosotros vamos a dejar y a quién se lo dejaremos? En otras palabras, ¿quién es tu Timoteo? ¿Hay alguien que viene siguiéndote los pasos, que viene siguiendo tus pisadas porque estás preocupado porque la vida de esa persona de verdad no sea solamente bien impresionada, sino que tenga la misma carga? Y una vez que nosotros tengamos que partir, una vez que nosotros tengamos que entregar, como decimos, las herramientas, ¿verdad?, e irnos a la presencia del Señor, ya sea porque Él venga o porque tengamos que morir, ¿quién nos va a suceder? Dice Pablo en estos versículos, versículo 5, estamos en 2 Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas personas, la abuela y la madre de Timoteo, desde luego impactaron la vida de Timoteo. Pero por supuesto, su mentor, el apóstol Pablo, impactó la vida de tal manera que se convirtió en un hombre de Dios, al cual Pablo puede recomendar como un pastor, como un siervo de Dios. Pero fueron los principios que el apóstol Pablo inculcó en la vida de este muchacho que ahora está produciendo los resultados. La Biblia nos menciona una etapa crucial en la vida del pueblo de Israel. La vida, el libro de los jueces nos relata una historia triste. La Biblia nos dice en el capítulo 2 del libro de los jueces que después de la muerte de Josué se levantó una generación que desconocía al Señor, que no conocía al Señor. ¿Quiénes eran los responsables de trasladar el mensaje de Dios a las nuevas generaciones? Desde luego los viejos. Eran los líderes que tenían que trasladar el mensaje para que no se terminara la visión, para que no se acabara la visión. Sin embargo, aquella generación cayó en ese vacío muy triste. Muchas veces quizás no estamos nosotros siguiendo el principio que Pablo le recomienda a Timoteo. Estás impactando la vida de otros. No podemos nosotros jamás olvidar la forma en que la vida del hermano Green nos impactó hace muchos años, que digamos 35 años, y cómo su vida nos impactó. Yo no puedo decir que pasé tanto tiempo con el hermano, pero el tiempo que yo logré pasar con él, aprendí muchísimo de él. Me enseñó demasiado. Una anécdota que jamás olvido es que una vez, y son cosas que a uno le enseñan, cosas prácticas, que nosotros podemos trasladar principios a otras personas. Yo se me metió un clavo en el pie. Estaba estudiando con mi hermano Gris. Y se me metió un clavo en el pie y en la mañana. Y por la tarde, cuando ya estaba sentado recibiendo las clases, yo estaba temblando con una gran fiebre. Era de la herida, del clavo en mi pie. El hermano ordenó allí que me llevaran allí a curar, que me inyectaran para la temperatura y el dolor. Pero no solo eso. El siguiente día el hermano me llevó en su camioneta, una Volkswagen que tenía, me llevó hasta el cantón donde yo vivía. Un lugar bien feo, hermano. Y a mí eso me impactó, porque decía, ¿cómo es posible que un gringo, hermano Green, con todo el respeto del mundo, cómo es posible que haya venido hasta aquí para dejarme a mí? Eso me impactó. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra vida impacte a otros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Alguien nos está siguiendo, hermano, porque no podemos pasar desapercibidos por este mundo. No estamos pasando desapercibidos por este mundo. Me gustó, allí en la cabaña compartimos con un hermano, hermano Giovanni, que anda unos jóvenes con él, que le están siguiendo. Y qué bueno es eso. Que haya alguien que está detrás de nosotros, cuyas vidas están siendo impactadas por nuestro testimonio. Alguien está detrás suyo, alguien está detrás de usted. Es importante que nos preocupemos entonces, porque nuestra vida impacte a otros. Pablo le recomienda a Timoteo, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si ustedes se fijan, en ese versículo encontramos 4 generaciones de discípulos, 4 generaciones de personas que son impactadas por otros. Pablo, Timoteo, los hombres fieles y los otros, 4 generaciones. Si nosotros estuviéramos preocupados por hacer discípulos y no tanto pensando en que nos van a dar golpe de púlpito, ¿verdad? Que nos van a quitar del lugar, porque muchas veces que como que nos preocupa, como que nos da celo de ver que el discípulo está como atrayendo más la atención, como que el discípulo está creciendo, como que predica quizás hasta mejor que nosotros, enseña mejor que nosotros. Yo creo que la relación de cada uno de nosotros como siervos de Dios, como el hermano nos mencionaba, es ver al discípulo crecer. No podemos sentirnos mejor y más, mejor quizá evaluado quizá delante del Señor, que ver que aquel que está detrás nuestro, detrás de nosotros, está creciendo. Ese debe ser algo que de verdad nos motive a nosotros. Debemos seguir el principio que Pablo enseña a Timoteo. Preocuparnos porque nuestra vida impacte positivamente a otros. Que estén deseosos de tomar el control cuando nosotros hayamos dejado este mundo. Dentro de 50 años, yo ya no voy a estar aquí. Dentro de 20,
No sé, puede ser mañana o la otra semana o dentro de 10 años o más. Muchos de nosotros ya no vamos a estar dentro de 20 años quizá, o 30 años. Pero los jóvenes que están acá tienen que tomar esa carga, pero va a depender mucho de lo que nosotros estemos transmitiéndole. Eso es bien importante. En tercer lugar, no se desanime por nada. Vamos volando ya al tiempo que ocurrió. No se desanime por nada. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar es revivir. Pablo está diciendo a Timoteo como ponle más leña al fuego, no te desalientes. Como un joven predicador, Timoteo desde luego estaba pasando tiempos difíciles, como todos los siervos de Dios lo estarán pasando. A lo mejor usted hoy mismo esté enfrentando dificultades, quizá en la iglesia, problemas con el liderazgo, problemas con, bueno, yo no sé. Pero la verdad es que por el tiempo que Dios me ha dado en el ministerio, yo sé que usted está pasando a lo mejor dificultades. O si no las está pasando en este momento, habrá dificultades. Pero Pablo le recomienda a Timoteo, avívate, no te desanimes por nada. Van a venir dificultades. Pedro dice que serán diferentes, de una variedad de colores, ¿verdad? Vienen las pruebas, las dificultades. No nos desanimemos. Sigamos adelante, Dios está con nosotros. Hay otro principio importante acá. No tratemos de hacer el ministerio en nuestra propia fuerza. En nuestra propia fuerza. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, existe el peligro que después de que han transcurrido muchos años y usted se ha llenado de experiencia, de mucho conocimiento de la palabra de Dios, usted se atreva a prescindir del poder de Dios, de la dirección de Dios. Yo puedo con esto. No, hermano, no somos nosotros capaces. La Biblia dice que usted y yo no somos capaces. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice. Versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Usted y yo somos un atajo de incompetentes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde debemos depender todos los días? No importa la eficacia, no importa de dónde usted ha sido graduado, no importa los años que tenga usted en el ministerio, siempre es un incompetente. Pablo podría jactarse, hermano, y con justicia, digamos, tenía méritos personales para hacerlo, tenía capacidades que nosotros no tenemos, conocimiento, le sobraba, experiencia también. Sin embargo, él es el que está escribiendo esta carta y él dice, debemos reconocer que somos incompetentes, que nuestra competencia proviene de Dios. Todos los días se hace imprescindible la necesidad de depender del Señor. No podemos hacer nada. Jesucristo lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Si no podemos hacer las cosas más sencillas, ¿cómo podemos nosotros tener la osadía de querer realizar el ministerio a nuestra propia experiencia? No, hermanos, necesitamos humillarnos y reconocer que somos inoperantes, que somos incompetentes, que solo es por la gracia y el poder del Señor. Si no fuera por su gracia, hermano, ni siquiera estuviéramos en este lugar. No estuviéramos. Pero Él no solamente nos llama, sino que también nos capacita. Somos nosotros incompetentes, pero con el Señor somos multitud. Y en Él nosotros tenemos victoria, tenemos poder. Pablo dice, no te desanimes, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder,
y en Él nosotros somos fuertes. Por último, usted y yo contamos con el respaldo de aquel que nos llamó. Él está decididamente a la orden. 24 horas del día, 365 días del año. Cada minuto, cada segundo de cada hora. Él está dispuesto, Él es más. Muchas veces nosotros no estamos haciendo nada, en realidad Él lo está haciendo todo. Y si hemos sido llamados por el Señor, cuente con eso. Cuente con eso. Ahora, cerciórese de que usted ha sido llamado al ministerio. Alguien me decía, es que mírame, dicen que hay tres clases de pastores. ¿Y cuáles son esas? Están los llamados, definitivos, ¿verdad? Están los que han sido impuestos, de otros, al dedazo puesto, políticos, ¿verdad? Y están los metidos, ¿verdad? Así es que asegúrate vos de dónde estás. ¿En qué categoría nos encontramos? Porque si Dios nos ha llamado, Dios nos va a respaldar. Si Dios nos ha llamado, Él nos va a respaldar. Pablo lo tenía claro. Capítulo 4, con eso termino. Capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 9. Pablo está, como ya hemos dicho, pasando los últimos días de su vida. Y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el carterero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Él te ha llamado, Él te va a respaldar. Y a pesar de que la gente nos dé la espalda, a pesar de que la gente no te esté apoyando tal vez como lo requerirías o como lo necesitas, cuenta con la ayuda del Señor. Pablo tenía mucha influencia y muchos amigos. Romanos capítulo 16 menciona una larga lista de personas que podrían haberle visitado, que podrían haberle respaldado, que podrían haberle dado una palabra de aliento en la cárcel. Sin embargo, Dios permitió que nadie llegara, porque habrá momentos en donde Dios quiere tratar contigo a solas y pasar dificultades serias y darte cuenta que el Señor, aun cuando todo el mundo te ha dejado, Dios está contigo. Qué buenas esas palabras, dice él. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. ¿Se puede usted imaginar un hombre viejo, enfermo, encarcelado, en una audiencia, digamos, para ser condenado, y nadie de sus amigos está allí? ¿Cómo se sentiría usted? Sin embargo, Pablo es Timoteo, ¿sabe? Nadie estuvo ahí conmigo, solo Dios. Si Dios está con nosotros, ¿qué más queremos? Dios está contigo, hermano. Dios está con nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícenos en el resto de este programa. Gracias por haberme ayudado, Señor, y por trasladar estos pensamientos de tu palabra a la vida de cada uno de tus hijos. Bendícenos en lo que resta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.